Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque hoy nos permites estar en este lugar, Señor, en el cual te alabamos, te glorificamos. Hoy te hemos cantado, Señor. Nos hemos deleitado en alabarte por medio, Señor, de unos cantos acompañados de instrumentos, Señor, pero se ha llegado la hora, Señor, de la predicación, Señor. De esta comida espiritual, Señor, en la cual nos ayuda, Señor, a enriquecernos, a fortalecernos, llenarnos, Señor, de energía, Señor, de aliento, Señor, para seguir adelante. Eso solamente se puede con tu Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que esta sea una ocasión más, Señor, en la cual podamos recibir la porción que el día de hoy nos toca, Señor. Que la podamos atesorar y guardar en lo más profundo de nuestro corazón para asimismo poner en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Queremos ser, Señor, hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos en esta mañana, Padre. Amén y amén. Entonces, continuamos ahí en Marcos 4, hermano, versículo 35. Amén. Vamos a leer del versículo 35 al 41. Y dice así: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo, no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, yo quisiera que pensaras un momento, que te regresaras a un momento a tu etapa de niñez, y que recuerdes una escena en la cual tú hayas tenido miedo. ¿Te acuerdas de una escena en la cual tú hayas tenido miedo, hermano? ¿Y qué es lo primero que hacías, verdad, en tu niñez cuando tenías miedo, tenías temor a algo, hermano? Salías corriendo con papá, ¿verdad? Salías corriendo con mamá, con tu tutor, quien estuviera a cargo de ti, tú salías corriendo tras de un adulto, ¿verdad? Porque te llenabas de miedo. Ahora, aquí está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Que se encontraban los discípulos con Jesús en una barca en medio del mar. ¿Cuántos han ido al mar y se han metido en un barco, en un bote, mar adentro? Mi hermano Javi, Brisa, Pastor, Gil, todos, ¿verdad? muchos, hermano. Bueno, ha llegado a tal punto que se mete al mar y ya no alcanza a ver la costa, ya no se ve la tierra. ¿Ha sentido feo, hermano? ¿Se siente feo? Yo cuando fui a pescar allá al mar, hermano, nos metimos de tal manera que estábamos, hubo un momento que me dio miedo, mucho miedo, porque estábamos solos, no había nadie a nuestro alrededor. Había otros barcos pesqueros, otras lanchas, ¿verdad? Pero en un momento se fueron antes que nosotros. Y para acabar de rematar, hermano, para esto se apaga el bote en el que íbamos. Se apagó y pues no quería arrancar, le dio como 5 estareadas y ya arrancó. Pero pues esas 5 estareadas se hacen eternas en ese momento porque estás en medio del mar, no hay señal del teléfono. Probablemente ellos traen sus radares y todo, ¿verdad? Pueden comunicarse, no sé, radio, satelital, qué sé yo. Pero en ese momento, siendo tú novato, hermano, la primera vez que te subes a un barco a meterte mar adentro, ya no alcanzas a ver la costa, ya no alcanzas a ver la tierra, sientes un miedo, hermano. Hay temor. Pero ahí anda el muchacho pescando allá adentro. Bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy, hermano, es de que se siente un miedo, se siente un temor. Sientes que tal vez ya no la vas a librar. Y mira lo que dice aquí sus discípulos a Cristo. Y dice: Señor, ¿No te importa que perezcamos? ¿No te importa? Tenían un miedo, tenían un gran temor en sus corazones, hermano. Jesús, el Hijo de Dios, amén, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice aquí su palabra que Él estaba tranquilamente durmiendo a pesar de que se estaba metiendo el agua ya para la barca. Él estaba en la popa es la parte trasera, hermano, de cualquier barco, lancha, bote, como le quiera llamar. Estaba acostado atrás, estaba con su almohada, descansando, ¿sí? Y ante el susto de los discípulos, ¿verdad? Pues Él le dice al mar, cálmate, sosiégate. Y este, ¿qué pasó, hermano? Se calmó. Entonces, a este punto, hermano, yo le quise poner el poder que calma la tempestad, hermano. Hermano, nos podemos encontrar en diferentes situaciones adversas en nuestra vida y podemos tener, no sé, el viernes escuché en la oración, ¿verdad?, con una hermana que decía, no, pues me ha llovido sobre mojado, me ha llovido sobre mojado. Y haciendo referencia pues a que han pasado cosas pues no muy agradables para su vida. ¿Cuánto le ha llovido sobre mojado? Yo creo que casi a todos hemos usado esa referencia, ¿no?, esa alusión, hermano. Pero si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Rey, si Jesús es quien gobierna tu vida, tienes que estar confiado en que Él tiene el poder para calmar la tempestad. Amén. Los discípulos se quedaron asombrados, se llenaron de gran temor y ahora dijeron, ¿quién es Él? ¿Quién es este que aún los vientos y aún el mar le obedecen? Pues Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que gobierna todo. Amén. El que sin Él nada pudo haber sido creado, nada, el viento no podría soplar de un lado a otro. Él es nuestro Señor Jesucristo. Pero no obstante, hermano, no solamente se queda ahí ese temor que sintieron, ¿verdad?, los discípulos, sino que estaban cruzando el mar para llegar a una ciudad. Amén. Se embarcaron para atravesar el mar y llegar a otra ciudad, en la cual, llegando, hermano, pues se topan nada más y nada menos que con un endemoniado. No sé qué habrán pensado los discípulos, tal vez ya llenos de temor, ¿no?, por el miedo de que tal vez el mar se los tragara. Todavía llegar a tierra firme, sentir tal vez ese alivio, ¿no?, de que ya estamos en tierra firme, y llegar, y lo primero que se topan al bajar de esa barca es a un endemoniado. Pero no cualquier endemoniado, hermano. Más adelante estaremos viendo quién es, de quién se trata en el capítulo 5. Ahora, vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 5, hermano. Y dice así, mire. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él, de entre los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Hermano, yo no sé si usted ha vivido en algún momento, ¿verdad?, de su etapa cristiana, una exorcización. Ha estado presente en la liberación de una persona de demonios. Hermano, yo he estado algunas veces en esas exorcizaciones y leyendo esto, hermano, yo veo que es verdad, ¿verdad? La exorcización que más me impactó fue la de un joven. Bueno, también una tía que giró así casi toda su cabeza, ¿verdad? Pero en esta vez fue un joven, hermano, en la cual Yo me recuerdo el pastor me dice y le dice a otro señor, sí, agárrenlo de los brazos para que este no se golpee. Hermano, era un joven delgadito, chaparrito, y dije, pues, papita, y luego el otro hermano más amarrado que yo, hombre, supongamos acá a mi hermano George, ¿sí? Sí, hermano, ahí vamos a agarrarlo de los brazos. Hermano, cuando estaba exorcizando, ese joven nos levantó. Así, hermano. No, un así, ¿verdad? Como no, pero pudo movernos, pudo levantarnos hacia arriba. Yo me quedé, la verdad, asombrado, pero lo que más me asombró, hermano, y lo que más me da tristeza de ese momento que vivimos, desde luego, iglesia, ¿verdad?, clamando y pidiéndole a Dios, pero unos jóvenes de la misma congregación orando por él, y que éste se levantara y les dijera: ¿y ustedes por qué oran por mí? Ustedes son míos, les dijo así. Dejémoslo ahí, hermano. Pasó, y pasado el tiempo se confirmaron esas palabras. Esos jóvenes eran de él y se los llevó. Es triste, ¿verdad? Es difícil vivir ese tipo de situaciones, hermano. Pero a lo que voy es que tal cual, como dice aquí la palabra, y describen, dan los detalles, Marcos da los detalles de cómo es que él lo tenían y todo lo que él hacía. Él dice que lo ataban con cadenas, pero pues no las soportaban estas cadenas. Él las rompía, no lo podían tener amarrado. Y dice que este hombre vivía, estaba entre los sepulcros. Los sepulcros, ¿verdad?, sabemos que es el panteón, es donde entierran a los muertos. Recuerde que eran cuevas en aquellos tiempos donde metían a los muertos. Yo cuando leía esto, hermano, yo me empezaba a acordar de todo eso. Yo ya ni me acordaba de ese tipo de situaciones que había vivido. La verdad es algo en lo cual probablemente todos, nadie quiera vivir una escena de esas. Nadie quiera pasar ese momento. Pero Dios es el único que sabe, hermano. Dios es el único que sabe, y lo que sí sabemos es que todos y cada uno de los que estamos aquí debemos estar preparados como hijos de Dios. Los endemoniados, hermano, tienen una fuerza extranormal. Amén. Este hombre, como le decía, vivía en un cementerio. ¿Cuántos de ustedes vivirían en un cementerio? Nadie, hermano. Nadie. O sea, está totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Alguien que usted conozca por no sé, o alguien que haya platicado con el cementerio, con el del cementerio, pues nadie le va a decir: aquí vive alguien, aquí se queda y aquí está. No, hermano. Pero este hombre está viviendo en el cementerio. Pero más adelante, aquí no lo dice en Marcos, pero en Lucas sí, dice que este hombre, sí, vivía desnudo, vivía sin ropa, estaba totalmente desnudo, viviendo en el cementerio, con una fuerza extranormal, con la cual también él mismo se hería, se hacía heridas con piedras. Hermano, ahora, recuerda que le dije que los discípulos tal vez sintieron, no sé qué hubieran pensado en ese momento en el cual ellos se sintieron atemorizados en un lugar, cruzan ese lugar para llegar a una ciudad donde los lleva Jesús, y lo primero que se topan es con esta persona. Esta persona ¿sí? Con una fuerza extranormal, fuera de sus sentidos y desnudo. Tal vez que hubieran pensado los discípulos. Salimos de una para meternos en otra. Tal vez no sé, estoy parafraseando, ¿sí? O tal vez como uno dice ahora, ¿no? Salimos de Guatemala para llegar a Guatepeor. No sé, tal vez, hermano. Pero hay que notar aquí, hermano, y se los voy a volver a leer en el versículo 4. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Yo tratando de imaginarme esta escena, hermano, le digo, he vivido, he estado en medio de exorcizaciones, hay golpes en sí mismos, en las personas, hay gritos también, hay gritos de, como dice aquí la palabra, de dolor, porque los demonios atormentan los cuerpos. Y este hombre se encontraba en esa situación, pero este hombre no tenía una conciencia propia, amén. Él no tenía un dominio sobre su ser, hermano. Esta persona estaba sufriendo, y aunque la Biblia no da detalles, pues nosotros podemos sacar algunas deducciones. O sea, la Biblia no dice por qué este hombre se encontraba en esa situación. No dice por qué se encontraba en esa situación, por qué estaba endemoniado. No lo dice, tal vez nosotros podamos sacar conclusiones, podemos decir, pues era, tal vez era totalmente abominable delante de Dios, le daba la espalda a él por seguir la brujería, la hechicería, buscar respuestas en otros lugares místicos, qué sé yo, hermano. Pero este hombre estaba en esa condición, en esa condición. Amén. Entonces, a continuación, hermano, vamos a ver una escena que puede ser ciertamente confusa o malinterpretada por muchos cristianos, si esta está mal informada o bien si no tiene el discernimiento. Vamos a leer a partir del versículo 6, hermano. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte, y los demonios le rogaron diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús le dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Ahora, ¿por qué le digo que puede ser ciertamente confusa o malinterpretada esta escena, hermano? Dice, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Quién vio a Jesús de lejos? Probablemente alguno tenga la respuesta, ¿no? Inmediata y diga, pues el hombre endemoniado. El gadareno es quien lo vio de lejos, ¿sí? Dice, y gritando a voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Probablemente pueda que su respuesta también sea, pues es que el gadareno fue quien le dijo esto. Hermano, pero no, Jesús nunca había visto a esta persona. Y quien le reconoció inmediatamente al Dios Altísimo, al Hijo del Dios Altísimo, amén, fue el demonio. Fue el espíritu inmundo, no la persona del gadareno. Él no tenía una fuerza de voluntad. Él, hermano, no estaba en sus cinco sentidos. Entonces, quien se dirige directamente a nuestro Señor Jesucristo es el demonio. Y le dice: ¿qué tengo que ver yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Pero ¿cómo este demonio conocía a Jesús, hermano? ¿Cómo es que él conocía a Jesús? Pues recordemos que los demonios, ¿verdad?, eran ángeles. Y le reconoció porque él conocía a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Él le reconocía, él decía: Él es el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, ¿qué tienes contra mí? En Mateo dice: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es que los demonios le conocían a nuestro Señor Jesucristo. Lo conocían siendo ángeles en el cielo. Amén. Y él reconocía el poder de Cristo. Reconocía al Dios viviente, aquel que tenía poder para echarlo fuera de esta tierra. Entonces, hermano, el gadareno no podía ejercer un dominio sobre sí mismo. Amén. Versículo 9. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Aquí, hermano, tras una mal información o una mal búsqueda de escudriñar las escrituras, se comete ese error. También viví esos errores del querer platicar y conversar con los demonios. En el aspecto que en la exorcización, pues, ¿quién eres tú?, ¿cómo te llamas?, etcétera. Y eso es algo, hermano, en lo cual todos y cada uno no debemos de hacer. Encontrándote en esa situación, ¿verdad?, quienes tengan el don de echar fuera demonios, que Dios se los permita, eso es algo que nosotros no debemos hacer. Muchos dicen: pues hay que seguir el ejemplo de Jesús. Jesús lo hizo, Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Pero recordemos que nosotros no tenemos el mismo poder que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. El diablo, hermano, cuando habla contigo, tú crees que te va a decir verdad. Él es el padre de mentira. Nosotros podemos ser burlados. Sí podemos ser burlados, hermano. ¿A cuántos nos han mentido y no nos hemos dado cuenta? Ya nos damos allá después de cuántas veces. Hermano, nosotros podemos ser burlados, pero Él no. Él tenía esa autoridad para llegar con Él y decirle: ¿quién eres?, ¿cómo te llamas? Porque Él es el Dios Todopoderoso. Y uno no se encuentra en esa posición. No se encuentra en esa posición. Nosotros no somos todos poderosos. Pero vamos a corroborarlo aquí con la palabra de Dios, hermano. Ahí en Judas, capítulo 1. Bueno, pues en Judas, en el versículo 9. Dice así: pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. En otra versión, la Reina Valera dice: cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y contendía por el cuerpo de Moisés, él no se detuvo a hablar con él, ni siquiera a maldecirlo, a decirle su juicio final, etcétera, sino que él solamente le dijo: el Señor te reprenda. No hubo una conversación: hey, tú, no, es que tú ya estás destinado al lago de fuego, vas a vivir ahí por la eternidad, vas a sufrir. Y yo he visto eso, hermano. He visto cómo personas se ponen a, no sé si el enojo de que es el diablo y empiezan a, de que es el demonio, y empiezan a decirle tantas cosas, a condenarlo, a lo que ya hizo Dios, a recordarle lo que ya hizo Dios. Amén. Nosotros no estamos en esa, o no debemos de estar en esa posición, en ese pensamiento, hermano. Cristo es el del poder, y ve lo que hizo el arcángel Miguel. Solamente le dijo el Señor, te reprenda. Es suficiente. Es suficiente cuando Cristo está contigo. Amén, hermano. Nosotros, al tener la autoridad para expulsar demonios, hermano, pues no podemos conversar con ellos. No se debe de hacer eso, hermano. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues este ejemplo que viene en la Biblia. En Judas, versículo 9, el Señor te reprenda. Amén. Él es el único que tiene el poder y la autoridad para echar fuera demonios, hermano. No podemos ir más allá de lo que Él nos da la autoridad. Vamos ahí más adelante, hermano. No sé si usted se ha preguntado qué hacían o de quién eran los cerdos en los cuales estos demonios se incrustaron, se metieron, poseyeron, ¿sí?, los cuerpos de estos cerdos, o por qué lo hicieron. Amén. De entrada, lo hicieron el apoderarse de esos cerdos, ¿verdad? Porque Jesús lo permitió. Les vuelvo a repetir, Él es el del poder. Y ellos le reconocían. Sabían de su existencia. Sabían que Él había de venir. ¿Sí? Y diciéndoles, Señor, ya vienes a atormentarnos antes de tiempo, Hijo del Dios Altísimo. No nos saques de esta tierra. Danos chance, danos permiso de ir a esos cerdos y meternos, resguardarnos ahí, meternos ahí. Y Él les dio permiso, hermano. Me acuerdo, en este viernes, ¿verdad?, me acordé de Job. Sin la autoridad, ¿sí?, sin el permiso de Dios, nadie puede hacer nada, hermano. Nadie. Recordemos que a Job el diablo no lo pudo haber hecho nada si Dios no se lo permitía. Así como Dios no le permitió que tocara su vida. Amén. Porque Él es el del poder, hermano. Él es el de la autoridad. El gadareno, hermano. El hombre imposible de tranquilizar. Cristo lo sanó. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer a partir del versículo 14. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Cristo rompe las cadenas, hermano. Cristo rompe las cadenas. Hermano, si Cristo hizo esto por el gadareno que no estaba en su sano juicio, imagina lo que Él puede hacer con tu pecado. Imagínate la misericordia de Dios, la gracia divina de llegar a alcanzarlo. Él no está en sus cinco sentidos, no está en sus cabales. Llega Jesús y expulsa a esos demonios, a una legión de demonios, y dice aquí unos 2,000. Pero si usted busca legión, hermano, la legión, pues dentro de los romanos, considerada por los romanos en un cuerpo de infantería, de soldados, una legión es conformada de entre 4,200 personas y 6,000. Amén. Y en este caso Marcos está dando un número pues más exacto, dice unos 2,000 demonios. 2,000 demonios que entraron unos cerdos, que se fueron por el despeñadero y se ahogaron. Ahora imagina lo que Él puede hacer con tu pecado, hermano. Hoy tú estás en tus cinco sentidos. Tú estás aquí por tu voluntad. Tú estás aquí porque ejerciste un dominio sobre ti, sobre tu cuerpo. De decir, hoy me levanto, hoy voy a la iglesia, ¿sí? A pesar de tu pecado. Amén. Eso es lo que ha venido a hacer nuestro Señor Jesucristo, hermano. A sanar. Él vino a limpiar. ¿Sí? Él vino a quitar ese pecado de la vida de los hombres que le quieren obedecer. Amén. Versículo 16. Los que lo habían visto le describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. ¿Alguien? ¿Sí? Estaba ahí tal vez cuidando los cerdos, no sé, tal vez los dueños, o simplemente alguien que estaba al cuidado de esa manada de cerdos, de esos animales. ¿Sí? Y dice la palabra que salieron luego a informar qué es lo que había sucedido y quién era el hombre que lo había hecho. Imagínese esta escena, hermano. Yo creo que lo más, el mayor asombro que se pudo haber tomado de esa escena, imagínate, está Jesús, está el endemoniado, Jesús lo liberta, pero hay alguien que está viendo ahí alrededor, estaba cerca y estaba viendo lo que Jesús estaba haciendo con el endemoniado. Todos conocían al endemoniado, ¿sí? Jesús lo libera, esos demonios caen, ¿sí? Al despeñadero, caen al mar y se ahogan. Lo más lógico que uno pudiera pensar y decir, estando como testigo de ese acto sobrenatural, tal vez ir y anunciar a la gente, el endemoniado ya no está endemoniado. El endemoniado ha sido sanado por un hombre, vengan a conocerlo. Tal vez el causar un impacto positivo, ¿sí?, en su vida. Pero no, hermano, fue todo lo contrario. Este hombre fue y anunció, pero para ir y anunciar que los cerdos se han ido porque un hombre, ¿sí?, había hecho que estos cayeran hacia el mar. Preocupándose, sí, por los cerdos, digo, no sé, el dueño o alguien encargado, qué sé yo, pero luego fue a asimilar lo que había pasado con los cerdos. No obstante, con el chisme, dice que vienen todos a con Jesús, y viendo lo acontecido, ellos le dijeron a Jesús que se fuera de esa región. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, hermano? Un rechazo. Un rechazo a Cristo Jesús. Y eso es algo que acontece hasta el día de hoy, hermano. Cristo rompe las cadenas. No le rechaces como ese pueblo lo hizo. Recordemos la parábola del rico insensato, hermano, ellos preocupados por su bien, preocupados por sus cerdos, no les agradó que haya acontecido eso. Recordemos la parábola del rico insensato, este tenía tanto, pero tantos frutos, hermano, que en sus graneros ya no cabía tanta comida, tanta producción que él tenía, y no le bastaba con eso, sino que él decía, ahí en la parábola dice, ¿verdad?, que este dijo, voy a destrozar este granero que me quedó pequeño para hacer uno mucho más grande. Y asimismo guardar todo. Y él decía, oh alma, deleítate, gózate, come y bebe. Pero luego Dios le llama y le dice, oye, ¿que no te das cuenta de lo que estás haciendo? Insensato. Hoy van a pedir, hoy vienen por tu alma. Hoy vienen por tu alma. ¿Y a quién le vas a dejar todo esto que estás haciendo? Hermano, muchas veces la avaricia consume y hace dar la espalda a Dios. Hace rechazar a nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre, sí, ganar el mundo entero si se pierde en sí mismo? Hermano, no es necesario que nosotros como personas nos preocupemos por lo material, por lo que podemos ver, por lo que podamos tener. Necesitamos ver si eso nos aleja de Cristo, si eso nos hace rechazar a Cristo, porque Cristo es quien te da la vida, hermano. Mateo 10:37, vamos a leerlo rápidamente, hermano. Mateo 10:37 al 39. Y dice así, hermano: el que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Él es el que te da vida. Pero tienes que estar dispuesto a dejar todo por Cristo Jesús. Tienes que estar dispuesto a dejar tu pecado. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo de nosotros, hermano? Que ya no vivas más en el pecado. Él ya no quiere que vivas más en el pecado, hermano. Muchos cristianos, ¿verdad?, viviendo en el pecado, viviendo en desobediencia con Dios, luego vienen situaciones adversas a su vida y dicen: no, pues es que tengo luchas, tengo muchas pruebas. Y le llaman luchas y pruebas a la desobediencia que han tenido con Dios, a lo que es una consecuencia por rechazar a Cristo Jesús, por rechazar sus mandatos, por rechazar su poder. Muchas veces: ay, no, es que vienen muchas luchas, vienen muchas pruebas a mi vida. Y estás viviendo en pecado y sabes que estás mal. Sabes que estás viviendo en pecado y no lo aceptas como una consecuencia por tu pecado. Gloria a su nombre. Obedece a Dios. Él es el Hijo de Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo. Y a continuación estaremos viendo la petición que este hombre le hace a Jesús. Este hombre, entrando ya en sus cinco sentidos, después de que Dios lo libertó, después de que Dios le ha sanado, le ha salvado, él tiene una petición para con nuestro Señor Jesucristo, hermano. Vamos a leer a continuación en el versículo 18. Dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. En ese agradecimiento, cuando él entra en sus cinco sentidos, lo único que ve es a Cristo Jesús, sin recordar nada más, sino ver al Cristo, al Todopoderoso, que lo había sanado, que él lo había sanado, que él lo había libertado, sin poder pedírselo. Vio que él era misericordioso, vio que él era grande en misericordia, hermano, y dijo: déjame ir contigo, déjame ir tras de ti, déjame seguirte. Pero a continuación, hermano, vamos a ver que la misericordia, que la gracia de Cristo es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Vamos a leer el versículo 19. Dice: pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, su misericordia, es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Porque a pesar de que este pueblo, de que esta región, de que estas personas le rechazaron y le dijeron: te rogamos que te salgas de aquí, que te vayas de aquí, a pesar de que fue y sanó y salvó a una sola persona, exclusivamente a ese endemoniado, al gadareno, aún así su gracia y su misericordia es tan grande que le dijo al gadareno: tú quédate aquí, vete a tu casa, ve y diles las grandes cosas que Dios ha hecho en tus vidas. Todavía dando una oportunidad más para aquellos que le han rechazado, hermano. Cristo es quien rompe las cadenas. Gloria a su nombre, hermano. Él es digno de toda alabanza, de toda oración. Y Él es digno de una obediencia. De que seamos responsables en nuestro actuar, en nuestro caminar, si somos hijos de Dios. Ahora yo te quiero hacer esta pregunta, hermano. ¿Le rechazas o le obedeces? Hoy es un nuevo día. Es una nueva oportunidad para estar de nuevo cuentas con el Señor. Ahorita a Él ya no le importa el pecado que traigas arrastrando. Lo que importa es que te arrepientas y que le sigas. Esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor de Él. A Él lo que le importa es que te arrepientas y digas, a partir de este domingo, Señor, yo voy a ser diferente porque yo te quiero obedecer. Porque yo te quiero seguir, te quiero agradecer por lo que tú has hecho, porque tu amor, Señor, te hizo que te entregaras en sacrificio por mí y es por ti que yo puedo tener autorización para entrar al cielo. Dios, Cristo, quiere que seamos obedientes, hermano. Lo peor que puede hacer una persona es rechazarle, desobedecerle, ser rebelde con él. No es grato, hermano, y tiene consecuencias. Amén. Oremos, hermano, para que Él sea con nosotros y nos ayude a seguir adelante. Amén, a esforzarnos y que Él sea quien tome el control de nuestras vidas, porque sin Él no podríamos siquiera estar aquí, hermano. Señor, te agradecemos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque un día más hablas tú a nuestras vidas, Señor, y nos llamas con ese amor que es tan bonito, que es tan hermoso, que es tan especial, que es tan agradable. Nos llamas con lazos de amor, Señor, para seguirte, para obedecerte, para seguir, Señor, lo que a través de tu palabra nos dices que hagamos, Padre. Hoy te pido, Señor, por cada uno, Señor, de los que estamos aquí, sé tú, Señor, quien trabaje a través de su Espíritu Santo, mi Señor, y que cada uno pueda ponerse a cuentas contigo, mi Señor. Que si hay pecados, Señor, ahí ocultos, que si hay pecados ahí en lo más profundo del corazón, Señor, que simplemente se está viviendo en desobediencia, Padre, pues haya un arrepentimiento genuino delante de ti y que puedas servirte como tú lo mereces, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú estás al tanto de cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque nos amas. Nos amas, Señor, con un amor incomparable. Un amor que no falla. Un amor que es fiel y perdura para siempre. Gracias, mi Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a tu iglesia, Peniel, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te agradezco en esta mañana. Amén.